Entró la comunicación con el gobernador del Chocó, estábamos hablando del referendo que quiere prohibir la adopción por parte de personas del mismo sexo y de personas solteras. Y hablábamos, nos estaba entregando las cifras Espinosa, de padres solteros adoptantes, que no son de poca monta, sobre todo los extranjeros, muchos extranjeros que han solicitado adopción y que efectivamente, después del estudio riguroso que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues se les concede la adopción. Recordemos esa cifra de extranjeros y colombianos rápidamente, Espinosa.
De personas residentes en Colombia desde 2005 hasta marzo del 2017, al 24 de marzo del 2017, 99 colombianos han podido adoptar, personas solteras, 99. Presentaron solicitud 122, lo lograron 99. Y personas residentes en el exterior lo trataron de hacer o radicaron una petición para adoptar, 533 personas, y lo lograron 414. Es decir, en 12 años, usted hace la suma y son... Sí, un poco más de 500 niños los que ahora tienen familia que antes no tenían. En 12 años.
En 12 años.
Sí.
Es importante sí. La cifra que se está revelando en lo que tiene que ver con personas solteras. Ahora, hay otra cifra que es muy importante porque hemos dicho con frecuencia aquí, la gente dice, esto es contra las minorías, y por lo menos personalmente creo que no es un asunto de minorías, es exactamente lo contrario, es un asunto de mayorías, porque la mayoría de las familias en Colombia no son la familia típica de padre, madre e hijos. Hay muchas familias en Colombia que son monoparentales o que la gente vive en familias extendidas, con tíos, con primos, porque los padres murieron, porque se fueron, porque el padre abandonó, porque pasaron mil circunstancias, y las familias son distintas en Colombia, tienen distinta caracterización, y vale la pena traer a cuento, don Juan Manuel Ruiz, los datos que sobre este tema tiene el DANE.
Es bueno tener en cuenta lo siguiente, y es una recomendación de verdad especial, porque hay una encuesta nacional de demografía y salud, hecha por Profamilia y el Ministerio de Salud, ¿verdad? Tiene 450 páginas. En las páginas 74 y 75 se habla de la composición de los hogares colombianos. Y obviamente, pues voy a resumir. El promedio de personas por hogar. Ah, bueno, esa encuesta se hace cada 5 años desde los 90. Ojo con todos esos detalles.
Sí.
La última es la del 2015, que se conoció en diciembre del 2016. O sea, está fresquita. La próxima será en el 2020. Bueno, con eso claro, les decimos a los oyentes: el promedio de personas por hogar, según esta encuesta en el 2015, es de 3,5. 3,5 en el país, prácticamente igual para las zonas urbanas como para las zonas rurales. Revela también esta encuesta, en el promedio nacional, un 36.4% de los hogares declaran a una mujer como jefe del hogar.
¿Cuántos?
36.7.
36.4% de los hogares declaran a una mujer como jefe del hogar.
Más de la tercera parte de las familias son compuestas por madre e hijos.
Y vamos a la pepa del asunto. Composición de los hogares de acuerdo con el tipo de familia, página 75 de esta encuesta. Dice lo siguiente, recuerda lo que usted ha dicho, Yolanda. Los hogares se clasifican en unipersonales, nucleares, extensos y compuestos. Si quiere les doy la definición o al final. En la clasificación más gruesa, un 11.2% de los hogares del país están habitados por una sola persona.
Unipersonales.
¿Mm? Más de la mitad de los hogares colombianos, el 55%, está ocupado por familias nucleares. Poco menos de un tercio, es decir, 30% de los hogares pertenece a familias extensas y 3.2% a familias compuestas. Añade a renglón seguido la encuesta. En una clasificación más detallada se puede observar que un tercio del total de los hogares del país, es decir, 33.2%, está ocupado por familias nucleares biparentales. O sea, están los dos padres.
El 30%.
Sí. 33.2% biparentales.
Un 12.6% por nucleares monoparentales. Falta la madre
o falta el padre.
Y un 9.8% de ellas por parejas sin hijos.
Que también son familias válidas, ¿no?
Sí. Claro,
es decir, no tener hijos también es válido.
Sí, claro.
Vivir solos también es válido.
Uh-huh.
O sea, familia óptima no es pareja con hijos. No, familia óptima es toda aquella en donde hay una buena situación, tanto para los adultos como para los hijos. Situación de amor, de compañía, de protección. Esa es la que es la familia óptica. Sean dos padres, un padre, dos madres, dos padres, tíos, abuelos o primos. Pero fíjense ustedes, 33.2% de las familias en Colombia tienen papá y mamá. ¿Eso qué traduce? Que el resto pues o está el papá o está la mamá, o están los tíos o están los abuelos. Por eso yo digo que es que este asunto no es de minorías. Sí. Es que la mayoría de las familias en Colombia son familias compuestas de distinta manera. ¿Algún otro dato adicional,
Juan,
para terminar?
Una pregunta, Juan, ¿cómo se define ahí familia compuesta?
Miren las definiciones, que es bien interesante, María Elvira, y ya continúo con otra estadística, Yolanda. Dice, aclare la encuesta ahí para que a la gente le quede claro. Dice, los hogares unipersonales son aquellos en los que vive solo una persona residente habitual. Yeah. En los hogares nucleares viven ambos padres, familia biparental, o uno de ellos, familia monoparental, con sus hijos solteros menores de 18 años o mayores de esta edad, pero sin dependientes en el hogar. Otro grupo es el de la pareja sin hijos. En el tipo de familia extensa se tienen estos tres tipos, más el jefe solo, siempre con otros parientes diferentes a cónyuge o hijos solteros. Ahí están sobrinos, tíos, la mamá, la abuelita.
No, total.
El resto, cuando pueden aparecer otros parientes, pero siempre hay no parientes, se denomina familia compuesta.
O sea, como es la que no entiendo bien.
Es bien distinto, es bien distinto. No, y familia compuesta, lo que yo le entiendo según la definición, pero Juan Manuel nos podrá precisar. Es decir, familia nuclear cuando hay padres e hijos. Bien sea que estén los dos padres o bien sea que esté uno de los padres. Nos dice que el 33.2% están los dos padres. En el restante por ciento de las familias nucleares no están los dos padres. Es decir, o está papá o está mamá. Hay familias extensas, que es donde son casas en donde viven padres, abuelos, tíos, varias parejas con sus hijos, etcétera. Y las familias compuestas, en donde muchas veces ni siquiera hay relación de familia, que también pasa eso. Son los roomies.
Pueden aparecer otros parientes, sí, pero siempre hay no parientes.
No parientes. Entonces, por ejemplo, hay jóvenes que viven, arman combo tres muchachas, estudiar, otros hijos estudiantes, pues ese es un hogar.
Es un hogar,
es donde vive la gente, es cómo se organiza.
Ellos pueden tener sus tareas, claro.
Exactamente, pueden sostener sus familias extendidas en otro lugar. Pero este reporte del DANE que nos trae Juan Manuel es muy importante, porque es lo que nos demuestra que las familias en Colombia, en su mayoría, son familias compuestas de distinta manera. Y lo que se pretende preguntar en el referendo es que la familia óptica es padre, madre e hijos, cuando más del 60% de las familias en Colombia tienen otra composición. Nos están diciendo a todos los que hemos tenido esa composición de familia, ustedes son de menor rango, ustedes son de menor nivel, ustedes no valen tanto como las familias donde hay papá y mamá.
Sí, yo quería ponerme un poco del otro lado, porque he sabido que a mí no me gusta el referendo, por supuesto, que convoca la doctora Vivian, porque si la tesis es que efectivamente la mayoría de las familias son modelos de familia distintos al que tradicionalmente se concebía, ¿por qué no permitir que esas familias se expresen en las urnas para ratificar esos modelos alternativos?
Porque más allá de la concepción de familia de individual y distinta que haya, está primando un concepto fundamentalista religioso.
De
y no podemos olvidar, José Manuel, que nuestra constitución es una constitución laica, lo que traduce que no tiene planteamientos religiosos. Y está llevando a la gente a votar, a firmar y a las urnas bajo un concepto de precepto religioso. Un concepto de precepto religioso, José Manuel, que traduce no está en la Constitución. Para la religión católica, la familia perfecta es padre, madre, hijos. Para la religión católica o la cristiana. Para los cristianos es pecado ser gay, ser homosexual.
Total.
Para los cristianos y los católicos es pecado que una mujer tenga un hijo por fuera del matrimonio, pero no para la Constitución colombiana. Entonces no se puede someter a mayorías una pregunta que viene de un concepto religioso que no está en nuestra Constitución. Nuestra Constitución consagra la diferencia, consagra el Estado laico, consagra la libertad de conciencia, de pensamiento y de culto, pero no consagra que aquí las normas de una o dos o tres religiones se pongan a consideración para que las mayorías se pronuncien. Y muchas mujeres que son madres solteras que las abandonaron sus parejas van a ir a votar a favor de la familia perfecta, porque lo dice su pastor, porque lo dice su sacerdote. Van a ir a votar esas mujeres maltratadas, esas mujeres a las que su pareja abandonó dejándola con uno o dos niños. Esas mujeres van a ir a votar para decir que es mejor ese escenario en donde hay un hombre y no que es un hogar válido el de una mujer. Esa es la razón por la cual a mí me parece que es inconstitucional el referendo. Es que en Colombia hay libertad de cultos, pero en Colombia no se puede imponer el pensamiento de nadie, y les aclaro que soy creyente, pero no se puede imponer el pensamiento de absolutamente nadie desde el punto de vista religioso.
Me pregunto qué pensaría la doctora Vivian y su marido y todas aquellas iglesias que están promoviendo este referendo si, por cuenta de que Colombia es un país de mayorías católicas, se promoviera un referendo para quitarles derechos a las iglesias cristianas que son minorías.
Por ejemplo,
¿estarían de acuerdo cuando la Constitución consagra la diversidad y la pluralidad.
La libertad de culto.
¿Estarían de acuerdo con ese?
Ese es el problema de no confiar en las sociedades que son aconfesionales. Yo sí creo que es un avance de las democracias occidentales.
Claro, que acepta la diferencia.
Exactamente, porque el día, porque mañana puede pasar en un país como este que lleguen al Parlamento o al Senado o al Congreso unos religiosos que a uno no le gustan o que no son los de uno, los cienciólogos, y les da por hacer alguna locura y hay que aceptarlo por cuenta de que hay que tener a Dios en la mitad. Y eso pues no. Porque se supone que tenemos, pues que estamos protegidos todos. El lío de eso, lo dijo Locke en su ensayo sobre la tolerancia hace 400 años. El problema de la religión es que cada uno trata de imponer siempre su mirada. Y nadie cede un milímetro. Por eso hay que distinguirlo de la política. Fácil.
Exacto. Claro que en la política también cada quien intenta
eso
imponer su mirada.
Imagínese si usted...
No, claro, cada uno. Y además, dramático que haya surgido este referendo en pleno año.
Sí,
pleno
se va a ser muy complicado.
En donde los congresistas no están pensando en país, están pensando en los votos claramente. Sí. Y es una vergüenza
pero
realmente.
Me parece que estamos volviendo a épocas oscuras donde desde los púlpitos se está haciendo política. Acuérdese de la época de Monseñor Willis que decía que matar liberales no era pecado. Aquí se está convirtiendo esto en como en cruzadas. El ex procurador Ordóñez en la convención de los uribistas llamó a hacer una cruzada con los creyentes y con todos aquellos que se oponen al acuerdo de paz. Ahí sí que es cierto que hacer trizas el acuerdo de paz. Hay una militancia, hay una como una cosa de cruzada como medieval que se están tomando las iglesias como púlpitos para hacer política que me parece realmente peligroso.
Son las 7.